Repasamos la actualidad internacional cada semana con un colaborador distinto y hoy tenemos con nosotros al director de Resumen Latinoamericano, a Carlos Andares, en directo desde Argentina, esa conexión transatlántica. Bueno, Egunon, buenos días, Carlos.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, para comenzar, creo que vamos a hablar de Palestina, pero desde el continente latinoamericano, porque estuviste, si no me equivoco, en el foro Social Mundial por Palestina que se celebró en Brasil, ¿no es así?
Sí, este fin de semana se hizo el Foro Social Mundial en Porto Alegre con la consigna Palestina Libre, y bueno, allí llegaron varias delegaciones de distintos países, 36 países, 300 organizaciones representadas, 3.000 personas deliberando, y sobre todo hay que destacar la presencia de un grupo de jóvenes palestinos. 20 de ellos salieron de los territorios ocupados, 4 vinieron de Gaza, otros de Nablus, de Jerusalén, de Ramalá, y bueno, se discutió en 130 comisiones qué hacer con la solidaridad con Palestina, cómo fortificarla, cómo generar más alternativas, y las conclusiones fundamentales son que hay que seguir fortaleciendo el boicot. Se habló de casos muy concretos, se habló incluso de la solidaridad del pueblo vasco sumado al boicot que habitualmente nos enteramos desde aquí, que cuando va algún artista o algún equipo de fútbol o de cualquier deporte, allí hay movidas contra esa presencia. Se habló de ratificar eso mismo en cada uno de los casos de los países de América Latina, sobre todo cuestionar a los cantantes populares o a los deportistas que son tentados por Israel para viajar allí, para viajar a Tel Aviv y actuar ante el ejército sionista. En el caso de los jóvenes palestinos, tuvimos la experiencia increíble de que, bueno, que nos contaban lo que es la resistencia diaria, la resistencia cotidiana, el no poder conocerse, por ejemplo, unos a otros, de un pueblo a otro. Por ejemplo, la delegación que vino, todos eran o estudiantes o jóvenes trabajadores, y algunos vivían muy cerquita y ninguno de ellos se conocía con el otro. Tuvieron que salir para venir para Brasil para darse cuenta que en el otro pueblo también había otro luchador como él o como ella. Nos contaron anécdotas terribles sobre lo que fue el bombardeo, sobre lo que fue la pelea solidaria para sacar a los niños, a las niñas de los escombros, por ejemplo, todo el caso de Gaza, sobre todo. Y cada uno de ellos, con su sonrisa, con su bronca, con su contar lo que estaban haciendo a nivel de la resistencia, nos dieron un panorama de que resistir no es solamente estar en la intifada tirando piedras o con las armas en la mano luchando contra los tanques, sino también pintar un graffiti, armar una obra de teatro, armar un grupo de rap, que es una de las formas que están usando para expresarse. O sea, hay 1.000 acciones de resistencia cotidianas de las cuales no nos enteramos por el silencio mediático, este mismo silencio mediático que sufrió el foro, donde ninguno de los medios de comunicación, de los llamados grandes medios, de los monopólicos, sacó una noticia. Y los medios alternativos sí estuvimos, y bueno, tratamos de como podemos siempre, tratar de difundir esto que fue como un grito de Palestina aquí en medio de América Latina.
Precisamente, Carlos, sobre eso también que te quería preguntar, porque en los países árabes, en los países cercanos a Palestina, tal vez por la cercanía, por los lazos culturales, lingüísticos, es más fácil que surja esa solidaridad. Por eso de la lejanía, allí en Latinoamérica, ¿cómo es la solidaridad con Palestina y cómo se ve el conflicto palestino?
Bueno, aquí a nivel popular sí hay un gran apoyo a Palestina. De hecho, fíjense que la manifestación que se hizo en las calles de Porto Alegre, juntó 10.000 personas, y ahí había trabajadores, organizaciones sindicales, estudiantiles, mujeres, todas las organizaciones feministas. O sea, veníamos de Buenos Aires de juntar otras 5.000 frente a la Embajada de Israel protestando por los bombardeos. A nivel popular, sí, Palestina está muy incorporada. Lo que pasa es que estamos en países donde el sionismo tiene una gran potencia, maneja los medios, maneja empresas. Lamentablemente el Mercosur ha firmado un tratado de libre comercio con Israel, por lo cual le abre las puertas económicas. Eso es una de las cosas que se dijo, hay que cerrar esas puertas, porque desde allí se cuela todo este discurso sionista que utiliza primero el dinero, el chantaje y también cooptar a sectores del empresariado o del mundo cultural para, de alguna manera, justificar la represión y la ocupación que están haciendo con Palestina.
Bueno, y cambiando de tema, Carlos, ¿qué pasa en Ecuador con Rafael Correa? Porque parece que tiene algunos problemas, algunas peleas con los banqueros, porque les quiere recortar ciertas ganancias para destinarlas a ayudas a los más necesitados.
Sí, bueno, Rafael Correa estuvo ayer en Buenos Aires, se le entregó el premio Rodolfo Walsh, que es un premio con el nombre de un periodista desaparecido y asesinado por la dictadura, un hombre que marcó un jalón aquí muy fuerte a nivel del periodismo de investigación. Nosotros siempre decimos que Pepe Rey, el vasco Pepe Rey, es el Rodolfo Walsh argentino, porque es un hombre también con la misma andadura. Y bueno, Correa está en este momento enfrentando una campaña durísima de los banqueros privados, porque se le ocurrió la buena idea para los de abajo y mala idea para los de arriba de recortarle los beneficios para destinarlos a las acciones de solidaridad social con los más humildes. Prácticamente se estaba hablando de 164 millones de dólares que iban a ser dedicados anualmente a sostener los proyectos de ayuda social. Y esto para los de abajo, para la gente más humilde, era pasar de 30 dólares a 50 dólares, que no es nada. Y bueno, por ese hecho, los banqueros ya lo acusaron a Rafael Ortega de ser un dictador, de ser un expropiador que le saca el dinero a quienes tan honestamente lo ganamos, decían la Asociación de Banqueros, que este año solamente va a ganar 300 millones de dólares. Y esto ha provocado de que Correa, que no se deja patotear o no se deja empujar por nadie, primero cerró su cuenta bancaria en uno de los grandes bancos, que la tenían en un banco que se llama Produ Banco, la cerró y convocó a que todos los miembros de su gabinete cierren las cuentas que tienen en este tipo de bancos. Y además les dijo que no les va a permitir que se insolenten con la población de Ecuador. Esto trajo además una respuesta mediática, porque los medios en Ecuador todavía están en manos, gran parte de ellos son producto de los negocios que hacen estos propios banqueros, y la campaña, bueno, se ha intensificado, pero la solidaridad con Correa es muy grande. Da elecciones ahora a principios de 2013 y todas las encuestas le dan como ganando por una amplia ventaja. Por eso se está dando esta campaña de hostigamiento, que evidentemente es la que se da en todos los países de América Latina con los mandatarios progresistas, ¿no?
Hablábamos de Ecuador y de los medios de comunicación. Precisamente hoy he leído en algún momento de la mañana un tuit en Twitter de Rafael Correa, que decía algo así como que no puede haber medios de comunicación democráticos si están en manos de las grandes multinacionales. Bueno, una reflexión bastante interesante que se podía leer en las redes sociales del presidente de Ecuador.
Y por cierto, fue el discurso que dijo ayer aquí cuando se le entregó el premio Rodolfo Walsh. Vale. Lo dedicó al tema de medios, porque aquí también estamos en este momento, el 7 de diciembre, se le va a recortar a los grandes medios monopólicos.
Sí, y de eso hablábamos la última vez, del Clarín, del grupo Clarín, etcétera, ¿no?
Claro, parte de la cantidad de medios que tienen bajo su ala, ¿no? Uh-huh.
Bueno, otra cuestión. A veces se nos olvida, pero también hubo golpe de Estado en Paraguay. No sé cómo denominarlo, o habría que llamarlo, golpe de Estado parlamentario, al estilo Honduras, podríamos decir ya casi, o al estilo de los últimos años. Y la cuestión es que desde allí nos ha llegado la noticia de que han asesinado a un dirigente, o de hecho a uno de los máximos dirigentes de los sin tierra de este país, de Paraguay. Y no sé si habría que contextualizar este asesinato en el marco de esa inestabilidad política que se vive en el país.
Y sí, se está dando lo mismo en Paraguay que lo que se dio en Honduras. Después del golpe viene la matanza selectiva y ya ha habido varios dirigentes sindicales y algunos campesinos que primero han sido detenidos, torturados, y ahora se ha asesinado a Vidal Vega, que es el líder del movimiento de los sin tierra de Paraguay. Lo han asesinado en la misma zona, en Curuguatí, donde se produjo la masacre contra los campesinos poco antes de que fuera removido el presidente Fernando Lugo. Se utilizó esa masacre para sacarlo de su puesto de presidente, y allí mismo los paramilitares, los parapoliciales han ejecutado a este dirigente muy querido por su gente, un hombre que estuvo trabajando hasta el último día por los sin tierra, por los que realmente no tienen derecho a nada en el Paraguay. Hay que decir que los conflictos de la tierra allí son muy frecuentes y el 2% de la población posee el 80% de las tierras. El resto vive pata al suelo, como decimos nosotros. Los niños no tienen ni calzado, no van al colegio, no hay luz, no hay agua potable en los ranchos donde viven los campesinos, y a pesar de todo eso, cada vez que protestan siempre se los ha asesinado, siempre se los ha detenido. Hay en este momento 55 campesinos y dirigentes populares detenidos en cárceles tumba, y la mayoría de ellos están cumpliendo huelga de hambre protestando por las condiciones carcelarias. O sea que la situación en Paraguay es muy grave y evidentemente hay que desde Paraguay se está pidiendo reforzar la solidaridad con ese país, que no se olviden que allí hay una gran parte de la población que está sufriendo una nueva dictadura, este tipo de dictaduras parlamentarias, cívico-militares que se están viviendo en algunos países de América Latina.
Carlos, curioso caso el de Paraguay, porque si no me equivoco, hace 2-3 siglos fue uno de los países, bueno, tecnológicamente más avanzados de Sudamérica, incluso el tren, etcétera, fue de las primeras zonas donde se introdujo, y paradójicamente tal vez por eso mismo, ¿no? El colonialismo castigó a este país, y hablamos de un país tan tan pobre actualmente, ¿no?
Sí, esa es una de las grandes deudas que tenemos los argentinos, los uruguayos, los brasileños con Paraguay, porque ahí, después de la triple alianza contra uno de los grandes libertadores que tuvo Paraguay, el mariscal Francisco Solano López, con la anuencia de Gran Bretaña, estos tres países se lanzaron una guerra contra Paraguay y asesinaron a miles y miles de paraguayos, para que finalmente los intereses de ingleses en el Río de la Plata se quedaran con esa ganancia y hundieran a Paraguay para hasta ahora. O sea, esas consecuencias se siguen pagando hasta ahora.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca lo que ocurre en Paraguay, también en general en Latinoamérica, y lo comentaremos con Carlos Hernández, director de Resumen Latinoamericano, que una vez más, un mes más, ha estado con nosotros aquí en Cala Gorrián, en la sintonía de Infozazpi Ratia. Un saludo, un abrazo, Carlos, y hasta la próxima.
Un abrazo grande a todos ustedes.